Bueno, primero decir eso, ¿no? Que lo que hace la justicia es declarar la nulidad de todo lo actuado en función del método de la recolección de la prueba. Y lo que dice es que, bueno, deja librado al derecho a intimidad y del accionar de las personas su vida privada. Como que lo engloba, pareciera ser que los jueces no son tan jueces a veces, ¿no? Me parece que esa última mirada judicial me parece que es peligrosa, porque, bueno, uno cuando es funcionario público, si bien claramente hay un derecho de intimidad que preservar, no es que se está cuestionando que, no sé, sea una cuestión que no puede tener un impacto hacia terceros, sino que sabemos que hay un conflicto muy importante con Lago Escondido, con, digamos, la negativa y la restricción, el impedimento, mejor dicho, a un espejo de agua que es un bien público de todos los argentinos y argentinas. Y bueno, la verdad es que jueces de la nación vayan a ese lugar de alguna manera convalidan esa situación, y me parece que eso es lo peligroso. Por más que la justicia haga el esfuerzo para decir, bueno, esto no va porque la recolección de las pruebas es ilegal, lo cierto es que los hechos están consumados y que la opinión pública claramente se da cuenta de esas cuestiones. Después habrá que ver cómo continúa esto con el poder político, en este caso la provincia de Río Negro y en este caso el gobernador Beretinec, que tiene que jugar ahí una carta fuerte para oficiar de primer defensor de nuestros bienes públicos, porque es el primer mandatario. Me parece que ahí, si también el gobernador, digamos, va a ser un caso omiso o va a mirar por otro lado, bueno, ahí ya estamos en problemas, porque claramente es el gobernador de la provincia es quien tiene las herramientas suficientes para poder avanzar en la defensa de nuestros recursos naturales. Y bueno, veremos qué postura tiene. No pareciera que vaya a tener una postura distinta de la que ya tuvo. Bueno, el envío para la derogación de la ley 279 de tierras ha sido un claro ejemplo de cómo me parece que cuál va a ser su mirada estos 4 años respecto de este recurso, que son nuestros bienes comunes, que es tanto la tierra como en este caso el agua, y bueno, esto se suma, vos lo decías recién, con la adquisición de tierras por parte de extranjeros en nuestra Patagonia. Me parece que son 3 pilares fundamentales que tratan sobre nuestros bienes comunes, sobre nuestros recursos naturales, nada más y nada menos que la tierra, si querés, en su versión más rural, con su aspecto productivo y con su aspecto de recurso estratégico no renovable, pero también su cara en las zonas más urbanas, que tiene que ver con la vivienda, el acceso a la vivienda digna, donde también se envió en este decreto de Milei la derogación de la ley de alquileres, dejando claramente en una situación de indefensa absoluta a los inquilinos. Así que me parece que es todo un paquete que nos muestra un posicionamiento político ideológico que nos preocupa muchísimo, porque, bueno, es un avance de unos pocos por sobre la mayoría, te diría.
Sí, y bueno, volviendo a esto de lo que es el Lago Escondido y lo que fue esta reunión de funcionarios que tenían causas claves, bueno, algunos de las personas que podemos nombrar de que estaban ahí, Juan Bautista Máiquez, el ex ministro de Seguridad de Buenos Aires también, de Alessandro, que tuvo que renunciar, pero renunció después, pasado mucho tiempo, el juez de la Cámara Federal de Casación, Carlos Máiquez, Ercolini, Yara Dola, entre otros de los imputados, que están todos sobreseídos, ¿no? Todos también en esto que nos fuimos acostumbrando en los últimos años, hablando de lo que era el lawfare, ¿no? Y también lo podemos anclar un poco sobre cómo tienen distinta vara a la hora de tratar los temas, porque rápidamente actuaron, por ejemplo, bueno, no sé si los jueces, pero sí la seguridad en la detención de la persona que le tira la botella a Milei el día de su asunción, pero con el intento de asesinato de la ex vicepresidenta todavía no pasó nada y se tardó más de un año en revisar un celular, ¿no? De Milman, por ejemplo, ¿no? Son todos jugadores que parecen estar en línea con lo que está sucediendo ahora a nivel nacional. ¿Qué pensás de eso?
Sí, lo que primer palabra que viene obviamente es impunidad, ¿no? Me parece que hay cierto sector de nuestra ciudadanía, que lo podemos llamar círculo rojo, lo podemos llamar como un poder concentrado, lo que fuera, que bueno, tiene prerrogativas que la mayoría de la población no tenemos, ¿no? Que es poder hacer lo que ellos quieran y que no le alcance ningún tipo de control. Bueno, es eso lo que está pasando. Por eso hay tal descreimiento, no solo en la justicia, sino también en la política, y por eso después termina ganando, esto ya es un posicionamiento político, pero por eso después termina hoy ganando un Milei también, ¿no? Me parece que hay como mucho esto, ¿no? Muy poco funcionamiento de las instituciones, que son las que de alguna manera estructuran y refuerzan el sistema democrático. Y bueno, una de las instituciones menos democráticas, claramente, bueno, se viene repitiendo hace muchos años, es el Poder Judicial, y sin embargo, fíjate lo difícil que es poder avanzar en reformas que bueno, que den por tierra esta situación de privilegio que tienen los jueces, ¿no? Me parece que hay una corporación ahí muy muy complicada, muy cerrada, que se sienta con el poder económico y con el poder político de turno a negociar su prerrogativa, me parece, ¿no? Creo que pasa por ahí. Hay que activar los mecanismos de control, como es el Consejo de la Magistratura, son fundamentales. La verdad es que por ahí uno termina pensando que a veces son burocráticos, pero bueno, es el mecanismo que único que tenemos hoy y que fue creado en la reforma de la Constitución de 94, que pueden ejercer un control. Y ahí hay abogados de matrícula, hay legisladores, hay bueno, jueces también, pero bueno, me permito decir que tanto los diputados del Consejo de la Magistratura Nacional como en el provincial, legisladores que han estado ahí, bueno, también tienen una responsabilidad, y hay que pensar a mirar los lugares que ocupa cada una de las personas que nos representan, que están por fuera del Poder Judicial, que sabemos que no son electos popularmente. Entonces, bueno, ahí tenemos una mirada, pero respecto de este Consejo de la Magistratura, bueno, hay personas que han sido votadas por la ciudadanía y que tienen que responder. ¿Por qué no avanzan en generar denuncias? Aunque de hecho después no prosperen, pero me parece que las denuncias muchas veces lo que ponen arriba de la mesa es una situación y van generando antecedentes y van intentando corroer, digamos, esta estructura que parece invencible, pero me parece que en el marco de una democracia las herramientas están y hay que utilizarlas. Y bueno, obviamente esto, ¿no? Hacerlo público y seguir dialogando sobre el tema. Pareciera ser que esta real casta que es el Poder Judicial, me parece que no va a ceder de momento, y bueno, creo que con un Milei menos lo va a hacer. Entonces nos corresponde, tanto la ciudadanía como los funcionarios públicos y políticos, bueno, por lo menos poner arriba de la mesa esta situación y seguir dando la batalla y el debate constantemente.
Claro. Bueno, sí, estaba pensando también que este decreto que emitió Milei, una de las formas que puede llegar a frenarse sería la vía de la justicia, ¿no? La vía judicial, y podría llegar incluso a la Corte Suprema, pero ¿qué posibilidad tendrá esa Corte de considerar que este decreto es inconstitucional si, bueno, hay jueces que fueron nombrados directamente por uno de sus principales socios, que es Mauricio Macri, ¿no? Ahí también el escenario está complicado, por lo menos en ese lado. Después se verán en la parte de del Congreso de la Nación, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, pero por lo menos en la parte judicial, ¿vos qué análisis haces ahí?
Mira, yo creo que en este caso la jugada del decreto, vamos a ver en los próximos días y poder, desenmarañar la real intención de Milei, porque es muy burdo, o sea, no pasa el primer año de la carrera de derecho, o sea, digamos, creo que se entiende y lo ha entendido toda la población. El Poder Ejecutivo no puede legislar, digamos, hay una división de poderes, hay una república, y en este sentido se han expedido, bueno, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, bueno, referentes políticos de todos los signos políticos. Me parece que ahí la Corte no va a tener, o no debería tener maniobra por la forma, no por el fondo del decreto, ¿no? Me parece que lo que se está atacando y que se está diciendo es, si querés, en algunas cosas estamos de acuerdo, dice parte de la oposición, por suerte no el peronismo, obviamente, pero bueno, Lustó, Pichetto, ya han salido a decir, algunas cosas estamos de acuerdo, pero no en la forma, porque está dejado pintando al Congreso y por lo tanto ellos mismos como referentes políticos. Entonces, yo creo que ahí la Corte va a tener poca maniobra para apartarse de declarar la inconstitucionalidad en cuanto a las formas que tiene este decreto, porque claramente no es un decreto de necesidad y urgencia la derogación de leyes como, bueno, lo que estamos hablando, la ley de tierra, la ley de alquileres, artículos del Código Civil. No es legalmente posible que eso avance, independientemente de lo que luego diga en el Congreso o antes la Comisión Bicameral. Así que yo espero que eso, la verdad es que no creo que la Corte tenga mucha maniobra para apartarse de este principio, porque aparte hay constitucionalistas que son referentes del derecho a nivel nacional y que van generando doctrina y de la cual la Corte muchas veces se apoya, que ya han dicho que es inconstitucional. Entonces, claro. Creo que no va a tener maniobra la Corte para declararlo inconstitucional. O sea, posiblemente, capaz que me equivoque, pero quiero creer que no lo va a hacer, digamos.
Claro. Estamos en comunicación con Julieta Wallace, es concejal de Bariloche, referente del peronismo, aquí en la provincia y en la zona, charlando sobre todos estos temas que nos hacen. Son, la verdad que ese decreto también nos atraviesa a todos en varios puntos, ¿no? A todos los ciudadanos de la República, en particular acá, pero volviendo a lo que es la ley de tierras, esta posibilidad de permitir que los extranjeros se queden con los recursos de nuestras provincias, de nuestras localidades. Bueno, ahí en San Carlos de Bariloche, obviamente la belleza turística posibilitaría el ingreso de extranjeros y que compren esos lugares, pero también están los recursos, los que decíamos, los obvios, el agua, la riqueza mineral que tenemos en nuestra tierra. Todo eso se posibilitaría con esta derogación del decreto. Tenemos el claro ejemplo de lo que pasa ahí en Lago Escondido con Joe Lewis. Y bueno, por aquí cerca también, bueno, ahí cerca también, ¿no? Los cataríes también están con un centro de esquí. Y acá en las nacientes del río Chubut también están avanzando. ¿Qué podemos esperar? Porque son fortunas inimaginables, incalculables para el ciudadano de pie, que vienen por esas, que están viniendo claramente por esos recursos, por esos lugares enormes y preciosos y nuestros, pero que en definitiva ahora se les permite la compra irrestricta. Pueden comprar todo lo que quieran y eso puede llegar a pasar, ¿no? Y también, bueno, anclado con lo que ha sido la reforma aquí en Río Negro, ¿qué podría llegar a pasar en el peor de los escenarios, Julieta?
Bueno, primero, claramente es un retroceso en materia de derechos, digamos, abismal. Es realmente preocupante lo que está pasando. Era una ley, o es una ley, porque la verdad es que sigue siéndolo, que nos protege, ¿no? Que protege a nuestra soberanía nacional, nuestros recursos, nuestras nacientes de agua. Y bueno, la verdad es que lo que puede llegar a pasar es eso, ¿no? Que en pos de la libertad y la libertad de mercado que pregona Milei, bueno, se entregue nuestros principales recursos a capitales extranjeros, donde no solo van a generar emprendimientos productivos, obviamente como la minería, y emprendimientos inmobiliarios y turísticos, sino también la guerra o la disputa, si querés, por el agua potable, que sabemos que es una disputa que ya se está dando a nivel mundial. Entonces, es muy preocupante. Lo que nosotros esperamos es que, bueno, en definitiva, este decreto ya hay una presentación realizada que pueda ser declarado inconstitucional y que si el presidente quiere derogar esta ley, sea un debate que se dé en el Congreso. Y bueno, ahí obviamente, como siempre, habrá que jugar políticamente, contar, bueno, cuáles son las alianzas que se pueden generar para que esta ley, en definitiva, no se derogue y que no pase esto, ¿no? La verdad que son las herramientas que tenemos hoy, así funciona la democracia. Lo que no puede hacer este presidente es derogarla por decreto, digamos, eso está clarísimo. Y bueno, tendremos que ver si, más allá de eso, si eventualmente la Corte declara inconstitucional el decreto, va a tener que enviar estos proyectos de ley, que también es lo que le está pidiendo la oposición más aliada, si se quiere. Le está diciendo, así no, envía proyectos de ley y discutimos artículo por artículo. Bueno, ahí por lo menos vamos a tener la posibilidad de generar diálogos y consensos o no, bueno, con los distintos diputados y senadores que estén en representación nuestra en el Congreso. O me parece que esa es la que se viene. La primera que se viene es que este decreto quede sin efecto. Me parece que ahí, si eso sucede, bueno, se nos abre un margen que no es fácil, obviamente, porque después se va a discutir en el Congreso. Pero si esto queda consolidado, es decir, la derogación de la ley de tierras, bueno, estamos frente a una entrega de nuestra soberanía nacional. Te diría que estamos casi en remate. Por eso los viajes de Milei a Estados Unidos, por eso su posicionamiento ideológico con Israel y Estados Unidos, por eso, y no es algo menor, lo simbólico de esta tipografía que eligió para su conferencia de prensa, sí, que es igual y similar a la de... Bueno, está clara, digamos, el posicionamiento político. Nos queda ahora a nosotros tratar de defender y resistir en muchas cosas que van a querer llevar adelante. Y bueno, ese es el escenario político que tenemos. Lo que no puede pasar es que, aparte de eso, se vulneren los principios de la República, que ellos tanto levantan la bandera, como la división de poderes. Entonces ahí me parece que esta jugada, para mí, de mi punto de vista, a priori te diría que para mí le salió mal, porque se puso a un montón de corporaciones, que son las que ejercen el lobby, en contra, y me parece que porque es demasiado burdo. Así que bueno, esperemos, primero, lo que yo entiendo que debería pasar es que se declare inconstitucional el decreto y que las leyes que se quieran derogar se envíen al Congreso. Y tampoco está fácil ahí, pero bueno, por lo menos son los juegos de la democracia, digamos.
Claro, sí, que se cumpla con las instituciones, que se respeten las instituciones, que ellos también han dicho muchas oportunidades desde lo que era en su momento oposición, que se vulneraba. Hoy, justamente, si lo pensábamos del otro lado, si, por ejemplo, Alberto Fernández hubiese hecho un decreto de esta magnitud, hubiese sido claramente criticado por todos los sectores y medios de comunicación. Difícilmente no hubiese podido prosperar.
Patricia Bullrich estaría cortando rutas.
Exacto.
¿No? O sea, no hay duda de eso. Así que bueno, es una ironía y un cinismo importante a solo 10 días de asumir este gobierno. La verdad que da mucha bronca, pero bueno, no hay que perder la calma y hay que mirar cuáles son las reglas del juego y bueno, cuál de esas batallas se pueden dar en el ámbito institucional. Y bueno, después se verá, porque a todo esto tenemos la inflación, tenemos lo que nos pasa cuando vamos al supermercado, digamos. Me parece que se está queriendo esconder eso, que fíjate que no lo estamos hablando, sí, ¿no? Estos días fue el piquete, el protocolo ante piquete, ahora el DNU, todo el DNU, la ley de tierra, los derechos laborales, ley de alquiler y nada. Nosotros vamos, compramos un supermercado, tenemos que comer, en víspera de unas fiestas navideñas, y eso está insoportable e insostenible. Entonces eso en algún momento va a explotar, digamos, si no hay un cambio en las políticas económicas y de mínima no hay una inyección de ingresos para los sectores más vulnerables, ¿no?
Uh-huh. Ahora, yendo de vuelta a lo que es, lo que pasó acá con la reforma en la legislatura de la provincia de Río Negro, de ley de tierras, código minero y demás, eso ya está firme, ya está sancionado, y bueno, acá en el Cerro Pitriquitrón, acá nomás, hay cateos mineros, hay una zona de explotación minera que está muy cerca también de la zona de Villa Mascardi, Las Vallas, Ñorquincó, Mamuel Choy, que es toda esa zona también que es plausible de exploración minera y es un sector de cuenca para disponibilidad minera, nos informa acá también un oyente. Que bueno, sería posible que también se avance con esa explotación ahora que ya está firme la ley. ¿Tenés información al respecto?
Mira, con la ley firme lo que se cambia es el uso de la tierra, donde obviamente antes, la 279 preveía pastoril, agrícola, ganadero. O sea, es cierto que era un uso que hoy, digamos, no refleja la realidad, porque por ejemplo no estaba el uso turístico, digo, por decir algo. Lo que pasa que el uso que se amplía es muy amplio, incluso la nueva ley establece cualquier otro económicamente rentable. Entonces, lo que se pasa es a un aspecto mercantilista de la tierra, que va en consonancia con lo que venimos hablando, y bueno, en eso yo creo que las 4 millones de hectáreas fiscales que existen en la provincia van a estar a disposición para generar este tipo de exploraciones, digamos, y cualquier otra económicamente rentable, digamos. Legalmente eso ya ha quedado establecido de esa forma. Después, bueno, obviamente con esto se cruza el Código de Minería y bueno, la legislación ambiental, la legislación indígena. Bueno, hay herramientas que siguen estando vigentes independientemente de la derogación de la Ley 279. Entonces, bueno, habrá que estar atentos, porque estas tierras fiscales de las que yo te digo no están vacías, no es que hay disponibilidad de 4 millones de hectáreas fiscales, digamos, hay familias enteras, los permisionarios, los famosos permisos precario de ocupación y pastaje, de familias que viven en el lugar hace más de 150 años, hay territorios indígenas, hay reservas naturales. Bueno, habrá que ver en cada caso particular qué es lo que se plantea y las herramientas legales que tenemos para oponer cualquier tipo de emprendimiento que genere un daño irreversible al ambiente. Ahí me parece que es fundamental esto. Las leyes ambientales no han sido tocadas, obviamente a nivel provincial tampoco y a nivel de Argentina e internacional tampoco. Entonces, para esta tranquilidad, si se quiere, entre comillas, de que hay otras herramientas para eventualmente, que deben cumplirse, digamos, ¿no? Que deben cumplirse, y bueno, creemos que el gobernador, más allá que él quiere transformar a Río Negro en una empresa, en una provincia minera, las cumple, y si no las cumple, bueno, será otro punto que tendremos que ir planteando, como ya sabemos que venimos haciendo hace mucho tiempo. A mí lo que me preocupa, sobre todo, no solo eso, sino que no se avance en una regularización de todas esas tierras, ¿no? A mí me ha tocado andar por la provincia y, bueno, ver la situación de pobreza en las cuales viven muchos permisionarios, en parte porque no tienen ayuda del Estado, porque nunca han tenido acceso a créditos, porque nunca han tenido acceso a la regularización de sus tierras, porque mientras tanto le alambran la veranada de sus animales. Bueno, digamos, es una situación caótica de desorden en términos de tierra fiscal rural que existe en Río Negro, que con esta ley no se ordena, sino que se agrega un uso más y, por tanto, se genera un desorden mayor. Nosotros habíamos, en la comisión investigadora, habíamos propuesto, y creo que es la propuesta por la cual Río Negro debería avanzar, es un ordenamiento territorial en cada uno de los sectores, poder identificar los recursos existentes con un proceso participativo, terminar la ley de bosques, que no la tiene terminada y que no ha sido actualizada aquí en Río Negro. Hay mucho por hacer y que esa celeridad no la vemos, ¿no? En Juntos Somos Río Negro, que viene gobernando la provincia después del radicalismo, de manera sostenida, ¿no? En más de una gestión, que es a veces lo que te permite generar los cambios estructurales, porque muchas veces en 4 años esos cambios estructurales no los puedes ver. Así que, obviamente, con esto, bueno, sí, plantear la preocupación de cómo fue votada en la legislatura, con la rapidez que se hizo, avasallando todos los procesos participativos, desoyendo los derechos de las comunidades indígenas. No es un buen comienzo en ese sentido para Bretinec, aunque ahora critique a Milei y se quiera hacer oposición. Sin embargo, en el Senado ya dio su voto para la primera sesión de quórum cuando tuvieron que nombrar a la cadena de mando, que es el segundo vicepresidente de la nación. Bueno, hay cosas que la verdad que vamos a ir viendo en el transcurrir de su gestión, pero claramente en el tema tierras, que es particularmente lo que estamos hablando, no ha sido un buen comienzo.
Claro. Bueno, me quedará ahora por ver cómo van a seguir trabajando desde el gobierno Juntos Somos Río Negro con este gobierno nacional, porque, bueno, se vienen sesiones que serán, ya han convocado las sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero, así que seguramente ahí se va a terminar de cocinar todo esto que estamos charlando, entre todo lo que venías comentando también, de alquileres, en caso de que no pase el DNU, y las principales reformas que planea Milei del Estado, que también sabemos que está en esa rosca política con los gobernadores, ¿no? Porque deberán también ellos acompañar o no con su voto, pero bueno, tiene también el enorme aparato del Estado Milei para poder ver la manera de engancharlos, ¿no? Y llevar su voto para que lo acompañen. Ahí en ese juego, ¿pensás que también va a valer más la institucionalidad que por ahí el recurso que van a tener, van a precisar las provincias para poder sostenerse en el futuro? O bueno, va a valer más eso, la institucionalidad?
Mira, la verdad es que si te tengo que hablar de Río Negro, Río Negro, y lo venimos repitiendo hace muchos años, cuando nos opusimos, yo no era legisladora, pero políticamente al Plan Castelo y al endeudamiento en dólares, bueno, hoy lo estamos viendo. La provincia ahora va a pagar el aguinaldo en dos cuotas. Sin la nación, no sé si se va a poder sostener la estructura del Estado. No hablemos ya de proyecto de inyección de plata en generar las condiciones para garantizar derechos como el acceso a la vivienda, el acceso a derechos laborales. No estoy hablando de la estructura del Estado, que es salud, educación, de mínima, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una incógnita que va a ser Beretinec en ese sentido. La verdad es que ha demostrado ser muy pragmático, con lo cual yo creo que su pragmatismo va a valer por sobre todas las cosas. Pero bueno, no sé, yo, ojalá que prime obviamente la institucionalidad y que no acompañe en el Senado, tiene ese voto ahí en el Senado que le ha quedado, pero bueno, me parece que ha demostrado ser un hombre muy pragmático de la política y no me extrañaría en absoluto. De hecho, ya lo hizo en el Senado, digamos, el Senado ya demostró su alianza a la estrategia de Villarroel. Con lo cual, esto también está bien que es otra cosa y que muchos se han manifestado ya en contra, incluso él. Pero bueno, supongamos que el DNU no pasa y que hay discusión ley a ley, y bueno, yo creo que en la discusión, o sea, salvada la cuestión institucional y ya yendo a la profundidad de cada uno de los temas, y yo creo que él va a dar su voto a cambio de tener recursos para sostener su gobernabilidad en la provincia.
Bien, Julieta, bueno, nos queda esperar ahora en estos momentos y veremos cómo se van definiendo los acontecimientos, pero por lo pronto te agradecemos esta comunicación un día sábado con la radio pública, en este caso de la Comarca Andina, así que te mandamos un fuerte abrazo aquí desde Bolsón.
No, gracias a ustedes, un gran abrazo a todo Bolsón y bueno, cuando quieran seguimos charlando.
Muchas gracias por el tiempo.
Hasta luego.
Julieta Wallace, concejal de San Carlos de Bariloche, por Integración Bariloche, referente peronista en la zona, en la comarca, y bueno, que estuvo recorriendo también en tiempos de campaña toda la provincia de Río Negro, conoce en profundidad cada uno de estos temas.